¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Soy Alessandro Leonardo, estamos en el episodio número 319 del podcast. Gracias por dar ese botón de play, ya sea descargas a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y tenemos hoy la revisión de un pay-per-view de Impact Wrestling. Así es, no sé hace cuánto que no hablamos de Impact. Creo que no ha sido hace tanto tiempo, como ha habido otros intervalos, tal vez de más tiempo, de no hablar de un show así. Pero estamos en esta ocasión con un evento bastante grande. Ha sido, ya se dice, ¿no?, mucho más exitoso que el promedio de shows de Impact recientemente, porque había pues mucha promoción alrededor. Así que vamos a hablar de Rebellion 2021, con el combate en el main event de campeón contra campeón, Kenny Omega contra Rich Swann. Y para hablar de Impact, por supuesto, está por aquí Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal?
Hola, Alessandro, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes de Arras de Lona. Un clásico, como es hablar de Impact cada 4 meses, en ese formato que tienen actualmente entre shows especiales de Impact Plus, los pay-per-view que pasan por Fight TV, por comprar el pay-per-view, evidentemente. Y bueno, con muchas ganas de comentar este evento que parecía un poco que para el fan de Impact era menos importante que para el fan casual, un show que obviamente estelarizaba ese combate entre Swann contra Omega, título contra título, y que se jugaba la carta de intentar venderlo como algo que podría cambiar la historia de Impact. Algo que desde dentro se ha intentado también vender, pero quizás a los que estamos más acostumbrados a seguir el programa no nos ha acabado de cautivar. Y sin embargo, viendo ayer el show en directo, te estaba leyendo a ti, estaba leyendo a más gente por Twitter, y visto que hay opiniones bastante dispares sobre cuál ha sido el resultado de esta experimentación que ha habido a la hora de formular el pay-per-view alrededor de una figura como es la de Kenny Omega. Así que de todo esto y todos los combates que han habido del pay-per-view, vamos ahora a hablar.
Vamos entonces de una vez con Rebellion, empezando con el combate por el título de la X Division. Ace Austin contra Josh Alexander y TJP. Ace tiene a TJP en una llave e intenta hacerle un corte en la mano con una carta, pero el referee lo detiene. Alexander lanza a Ace en enormes suplexes, termina con un Tiger Suplex con puente. Alexander en esquina le aplica un superplex a TJP mientras lanza a Ace en un back suplex al mismo tiempo desde la esquina. TJP le aplica el Mamba Splash a Ace, pero Alexander rompe la cuenta. TJP le aplica una llave a la pierna a Alexander, y están en la lona y Alexander ahí mismo le aplica un Ankle Lock a Ace. TJP luego regresa para aplicarle un Octopus Lock a Alexander ahí cuando aún está con la llave. Alexander le aplica un Rolling Senton ahí sobre TJP. Remata a TJP con la Divine Intervention, pero Ace rompe la cuenta. Alexander tiene a Ace en un Ankle Lock. TJP salta en Mamba Splash sobre Alexander, cubre, pero Madman Fulton rompe la cuenta desde afuera. Al final Alexander termina aplicándole la Divine Intervention a Ace y se lleva la victoria. Así que Josh Alexander, nuevo campeón de la X Division.
Creo que lo primero que hay que comentar es la alegría enorme que supone tener a un talentazo como Josh Alexander como nuevo campeón de la X Division. Muchos de los fans de Impact Wrestling o del wrestling en general aprecian a Josh Alexander como un talento que tanto dentro como fuera del ring es genial. Y la verdad es que es de estos luchadores que, sinceramente, me sorprenden que prefieran estar en Impact Wrestling que en otros lugares donde seguro que tienen opciones de ir. De hecho, hace muy poco leí una entrevista a Josh Alexander que dijo que ojalá por si él pudiera decidirlo, si seguía estando tan a gusto como está ahora en Impact Wrestling, él seguiría toda su vida. Y eso ha derivado en que, por supuesto, haya una confianza mutua que haya llevado al canadiense a ser campeón de la X Division. Un título que, a priori, yo no pensaba que fuera a ganar porque incluso pensaba que se le quedaba chico, ¿no? Se le quedaba pequeño para alguien como Josh Alexander, que seguramente muchos veríamos en una órbita por el título mundial y con rivalidades con gente como Moose, Eddie Edwards o gente más importante, pero la verdad es que sabemos que Impact tiene esa filosofía de mejor dar un paso tarde que un paso antes y cagarla, y van a apostar por ellos Alexander como campeón de la X-Division en un gran combate que resultó ser de nuevo trepidante por ese espíritu de la X-Division que ha rejuvenecido este último año, estos dos últimos años, nuestras triples amenazas, que hemos tenido gente como a Willie Mack, a Chris Bay, a Rohit Raju, y obviamente los presentes Ace Austin y TJP. Me ha gustado mucho la combinación que ha habido entre lo aéreo y la velocidad, con también la técnica. Estuvo muy bien esa mezcla de cómo Josh Alexander es un tipo más físico, Ace Austin es un tipo más ágil y TJP más técnico, pero los tres aportaron un poco de cada uno de los ámbitos en los que son más, no sé, más su lugar, ¿no? Dentro del ring. Y la verdad es que cosas, pequeños spots como la sumisión three way se vio muy bien, como ya había pasado en otras ocasiones con el combate entre Manic, Rohit Raju y Chris Bay. Y sinceramente yo creo que ha sido un combate donde a todos se les ha puesto muy over, un DIP que aunque ya no sea campeón y haya pasado incluso un luchador por medio entre reinado y reinado, sigue siendo posiblemente el espíritu de la X-Division más puro. Un Ace Austin que creo que si le han despojado del título es porque va a ir a por una órbita más importante todavía, enfrentarse quizás de nuevo a Eddie Edwards, a Trey Miguel, quizás a Rich Swann de cara al Anniversary, no lo sé. Incluso podríamos pensar en verle contra Omega o contra alguien de All Elite Wrestling, o quizás de cara al Anniversary, que luego hablaremos de esa promo tan peculiar que ha habido contra alguien especial. Así que yo creo que dejan buenos lugares a tanto a el filipino TJP como a Ace Austin, y por supuesto a Alexander, que creo que la rompió, se le veía extra motivado en este combate. Me alegro muchísimo por él, para mí fue un combatazo. De todos estos combates que han habido en los últimos años de la X-Division, puede que este sea de mis favoritos. O sea, creo que la motivación extra que ha habido en este match implicó mucho a que fuera muy rodado, se viera como algo natural, que no se veían que los spots ultra calculados estaban tardando en ejecutarse. No, es de estos tipos de combates que todo sale fluido, que para empezar un pay-per-view son geniales, y por supuesto que si hubiera habido público se hubiera vuelto totalmente loco y estaríamos hablando de un combate para la historia. Es bueno que aún así, sin público, sepan esforzarse y dar el do de pecho, y ha sido para mí un combate donde todo me ha parecido muy ajustado para lo que debería ser. Entonces, eso siempre es buena señal, y muy alegre por todo lo que ha pasado en este match.
Sí, me gustó, creo que fue intenso, tuvo buena acción, fue, como ya decía también, ¿no? Para no perder la costumbre de empezar con un combate del X Division de buen nivel en un show de pay-per-view de Impact. Y también pienso que fue superior incluso al promedio de este tipo de combates que hay por el título del X Division, ¿no? En los pay-per-views típicamente. Así que me gustó mucho cómo lo llevaron, y no tenía a Alexander como posible ganador, no me lo esperaba. Pero es cierto, ¿no? Una vez pensando lo dices, pues, este título del X Division tal vez, por la idea que uno tiene del X Division, ¿no? No encaje tanto con el estilo de Josh Alexander, pero es el título secundario a fin de cuentas, ¿no? Entonces va a ser como el escalón para llegar a cosas más importantes, me imagino. Si es que todavía mantienen lo de la Option C o qué sé yo, ¿no? De que de pronto puede con eso retar al título más adelante, tener un reinado dominante, ¿no? Y de pronto saltar, así como en su tiempo Brian Cage o qué sé yo. Así que podría ser ese el camino. Y Alexander obviamente es un luchador pues que está en un gran nivel y tiene las fichas puestas en él, ¿no? Desde que estuvo en The North y demás, ahora que está en solitario. Sí lo veo ahí dando como con ese camino, ¿no? De pronto ir desde este nivel hacia el siguiente, desde el reinado del título de X Division. Así que me parece una buena decisión. Y también veo a Ace Austin haciendo cosas importantes, obviamente, ¿no? Y solo queda ver dónde encaja, pero creo que fue un gran combate y los tres quedan en posición para hacer cosas.
Sí, lo que tiene Impact es que ahora mismo goza de muy buenas fichas en un tablero donde es muy fácil encajar unas con otras, ¿no? Es un puzzle que tiene muchas soluciones posibles y la mayoría son bastante buenas. El caso que dices de Alexander ejecutando la opción sí, es algo que no había pensado y realmente tiene mucho sentido. De hecho, yo imaginaba que este reinado de Ace Austin es el que le catapultaría hacia el título mundial a través de la opción sí, pero con Alexander en estas no sé, 12, 15 horas que han pasado desde el pay-per-view, ni siquiera lo había pensado y me parece una idea realmente fabulosa construirle como un tipo muy fuerte dentro de la exhibición, que incluso se le quede pequeña, por tamaño, irónicamente, pero también pensando que hemos tenido campeones de la exhibición de muy fuertes o de gran tamaño, como mencionabas a Brian Cage o Willie Mack más recientemente, y sabiendo que en una división donde tanto tienes a luchadores como Trey, Rohit Raju o Chris Bay, que quizás son más ágiles y más pequeños, también tienes a gente como Jake Something o tienes aquí a Josh Alexander como campeón o el propio Willie Mack, me parece una división maravillosa que se nutre cada día de más talento, que encima yo creo que pueden seguir aprovechando de otros luchadores que a lo mejor han estado en otras cosas, quizás Crazy Steve, por ejemplo, o quién sabe, pero que es una división que incluso Eddie Edwards, ¿no? O Chris Sabin, que estaría guay en un pequeño run por ser aspirante en la X-Division. Yo creo que está en un momento insólito en años, seguramente, y cuando lo veamos con perspectiva, incluso lo pondría como uno de los mejores momentos de la historia de la X-Division. Es obviamente una sombra alargada la de esa época de Christopher Daniels, AJ Styles, Sonya Dad, Jay Lethal. Han habido muy buenos reinados, muy buenos campeones, y se marcó un canon que ahora se sigue de alguna manera buscando. Pero yo creo que esta época con Josh Alexander, Ace Austin, Trey Miguel, TJP, Rohit Raju, Jake Crist, Rich Swann, Willie Mack, ha sido muy buena y lo sigue siendo, y en Alexander están muy buenas manos.
La pregunta ahora es, ¿somos viejos los que sabemos qué cosa es la opción C? Posiblemente sí lo seamos. Vamos con lo siguiente, que es Eric Young hace una promo en backstage con el resto de su grupo. Dice que lo quisieron sacar, pero él sigue al mando, y eso lo ha llevado a hablar con esta persona, que es su reemplazo en el combate, que no es parte de su visión, o sea, aclara que no es parte de Violent by Design, no está listo para eso todavía, pero tiene la oportunidad ahora de demostrar, ¿no? Y ahora que vaya a hacer lo que EY sabe que es capaz de hacer. ¿Y quién es esta persona? Pues el combate es Eddie Edwards, James Storm, Chris Sabin y Willie Mack contra Violent by Design y W. Morrissey, que no es nada más ni nada menos que Big Cass. Y sale ahí, pues venden a Morrissey como si fuera un monstruo, ¿no? Gracias a él toman el control sobre Storm, Willie hace el comeback, se arma el brawl entre todo el mundo. Cada uno de los babyfaces le aplica un movimiento ahí a Dinner. Willie cubre, pero Morrissey rompe la cuenta. Sabin le aplica un superplex a Dinner sobre todo el mundo afuera. Morrissey al final en el ring le aplica un slam giratorio a Willie y se lleva la victoria. Y luego Morrissey sigue golpeando después del combate. Celebra en el ring mientras Violent by Design celebran en la rampa. Así que no está claro si se une o no, pero ahí estuvo Morrissey con la victoria.
Sí, yo he visto bastante por Twitter estas últimas horas de lío sobre si W. Morrissey va a ser parte de Violent by Design o no. Yo creo que eso beneficiaría bastante a un Big Cass, Cass Excel o W. Morrissey, como empezamos a llamarle a partir de ahora cada vez que hablemos de Impact, que se nutriría bastante de luchadores con mucha experiencia, como son Rhyno o Joe Doring, o incluso el propio Dinner y Eric Young, que además le ayudaría a no tener que ser un luchador que vaya individualmente y tenga que cargar sobre sus propios hombros todo el trabajo de ser alguien importante. Quizás incluso el hecho de que sea Eric Young quien haga las promos por él, o tener un tag team muy poderoso que sea Joe Doring y W. Morrissey, sería muy interesante. Una escena por parejas que sabemos que está debilitada y que faltan nombres y que los retadores actuales a veces carecen un poco de esa importancia o de esa presencia que deberían tener. Y a lo mejor un equipo formado por Morrissey y por... Que por cierto, cada vez, no sé si te pasa que pensar en Morrissey y obviamente pienso en The Smiths y es como, qué raro, ¿no? Y Morrissey, pero bueno, no sé el porqué de este nombre, quizás sí que viene por el cantante de The Smiths. Pero bueno, que yo creo que podría encajar un tag team como Morrissey y Joe Doring, que se vea como algo imponente, ¿no? Y respecto al combate, fue una sorpresa que no fue ni agradable ni desagradable, ¿no? Morrissey fue como, bueno, vamos a ver qué tal. Obviamente, sabemos los antecedentes que no han sido especialmente, no sé, sí, es que bueno, a ver, hay mucho sobre Big Cass, pero Morrissey para mí ahora es alguien distinto. Entonces, vamos a darle una ligera oportunidad. Es un tipo que viene en muy buena forma. Sabemos que esa desintoxicación la ha llevado por un buen camino. ¿No te parecía como si fuera Edge muy dopado y muy grandote? De hecho, es que no le recordaba tan alto. Le sacaba 50 cabezas a todos menos a Joe Doring, que obviamente mide como, no sé, 100 metros o algo así. O sea, la verdad es que yo le vi bien a Morrissey, le vendieron bien, así que fue divertido verle en un ambiente bueno para él. El caos ayudó a que el combate no se centrara mucho en la acción. Tuvimos esa adrenalina rápida que suele haber en estos combates de 4 contra 4 que enseguida se desmelenan. No es un combate que haya sido especialmente brillante, porque también se vieron ciertos errores, pero que sí que ayuda, por supuesto, a que Violent by Design se establezcan más todavía como la fuerza a temer dentro de Impact Wrestling. Un equipo que hasta sin el líder es capaz de vencer a todos los pesos pesados del backstage, como son Eddie Edwards, como James Storm, como es Chris Sabin y como es Willie Mack. Así que yo creo que empieza una buena era para Violent by Design. Me encantaría que tengan todavía rivalidades juntos, pero de cara a separarlos, quizás Dinner yendo por la X Division, Rhino una rivalidad quizás con el regreso de Heath, y como ya veremos si pasa con Doring junto a Morrissey o no, pero obviamente todo el dinero se tiene que poner al gigante Joe Doring. Ha sido entretenido, veremos también qué es lo que pasa para Eddie Edwards, Mack, James Storm y Chris Sabin, que esta derrota pues tampoco afecta tanto. Es gente que está ahí para apoyar, y Eddie Edwards es un tipo que enseguida vuelve a ponerse en la órbita de ser el tipo más importante de la empresa, así que mucho interés porque pasa con W. Morrissey y con Violent by Design, que creo que era una victoria necesaria y que funciona bien.
Sí, más allá de lo que uno podría pensar a priori del combate, creo que estuvo divertido, tuvo buena acción, así que me gustó, a fin de cuentas. Y con Morris es lo que dices, ¿no? Hay que ver cómo le va, porque yo lo veo en el ring, ¿no? Recién llegando y llegando para este combate. Y me vienen los flashbacks, ¿no? De. Primero de él, ¿no? En WWE, qué sé yo. Y segundo, me vino la sensación de que, bueno, es otro. Allá se fue ahora, justo iba a decir el nombre. A Matt Morgan, ¿no? Que es un tipo
Dios,
que.
dije lo mismo ayer. Dije, es
Claro, es
como
que.
tener otra vez a Matt Morgan.
Porque el tipo en WWE no fue nada, ¿no? Fue menos que Kaz en WWE. Y de pronto viene a Impact y lo venden como un tipo súper imponente, ¿no? Que tiene un pay-per-view con Kurt Angle y qué sé yo. Que al final no rindió al nivel, pero bueno, al menos estuvo ahí, hizo algo. En el caso de Morrissey, pues él viene. Él tuvo un pay-per-view con Daniel Bryan en WWE, ¿no? Así que algo tuvo. Algo de presencia tuvo. Y ahora, pues, pasado por todo eso, habrá que ver si es que rinde, ¿no? Acá en Impact, dentro de lo que cabe, ¿no? Que sea un buen powerhouse y qué sé yo. Así que hay que darle el beneficio de la duda, veremos qué tal le va. Solo, bueno, sé que Enzo Amore es amigo de Doc Gallows y Karl Anderson, así que me da miedo, ¿no? Que algo pueda pasar, pero por lo demás, solo esperar a ver. A W. Morrissey, que me parece que encaja bien si se va a quedar en Violent by Design. Así que bueno, habrá que esperar a ver qué es lo que puedo ofrecer.
Yo creo que sería una buena noticia que se uniera a Violent by Design, no tanto por cómo puede encajar o qué puede ofrecer al stable o el stable a él, sino por el hecho de que Enzo Amore no tiene ningún tipo de hueco en un stable como Violent by Design, y eso haría que, en el caso de que lo ficharan, que por favor toco madera y que no sea así, no se una también a Violent by Design. Sabemos que Enzo es un tipo problemático y sería como volver a traer a Lowkey, Austin Aries e Ibelis juntos a backstage. Y por favor, ahora que se respira cierta calma y que hay pesos pesados que obviamente están marcando cierto camino a seguir, como son Eric Young, como es Eddie Edwards, como es Chris Sabin, como todos los luchadores importantes que ahora mismo están, Sami Callihan, Moose, ayudando en la empresa, yo creo que a ese ambiente quizás Big Cass le viene bien para nutrirse de algo distinto, lo que obviamente pensamos que es la toxicidad del vestuario de WWE, y que se aleje de eso. Espero que sea mejor para él, y a ver si rinde, y que por favor, repito, que no vuelva en su amor.
Y ahora pues hemos llegado, ¿no? Con años de Arras de Lona y revisiones de Impact, a efectivamente Carlos Sánchez revisando un Matt Cardona contra Brian Myers en pay-per-view. Cardona ofrece la mano, Myers le saca el dedo, se arma el combate. Myers intenta un suplex en ringside, pero Cardona bloquea, aplica un neckbreaker en el piso. Myers luego se escuda con una chica, una señora ahí del staff. Cardona se frena, Myers aprovecha para atacar. Myers evita la reboot en la esquina, pero Cardona la aplica afuera. Luego Cardona aplica un radio silence en la rampa. Myers aplica un spear en ringside. Cardona aplica un kill switch. Myers luego evita el Radio Silence y Cardona se lastima la rodilla izquierda al caer porque lo lanza por los aires, ¿no? Y luego cae al piso, pisando mal. Y el combate se detiene ahí porque los referees ven que está ahí lastimado Cardona, se acercan a ver qué está pasando. Y luego ya hablaremos de un poco de... Pero es un gran selling, ¿no? Hay gente que todavía cree que fue real, aún está la duda, ¿no? Porque lo están vendiendo bastante bien en redes sociales y todo. Y bueno, están ahí, esperando a que Cardona se recupere, ¿no? Porque está grave, piensan tal vez en parar el combate. Myers se acerca, le ofrece la mano a Cardona, ¿no? Un poco preocupado por su amigo. Myers levanta a Cardona, lo abraza, pero luego lo ataca y remata con un lariat para llevarse la victoria. Y los referees que estaban tan preocupados por Cardona, igual pues uno de ellos cuenta tres, ¿no? Y no le interesa nada, así que bueno, Myers gana el combate.
Long term storytelling, cuando anunciaron este combate, pensé, ¿en qué momento me he metido dentro del show de Truman? O sea, ¿en qué momento en mi empresa predilecta durante toda la vida han traído como alguien especial a Brian Myers, que era el jobber de los jobbers, y que Matt Cardona le vaya a hacer el carry en un pay-per-view? O sea, ¿en qué momento Brian Myers y Matt Cardona dentro de una cartelera de pay-per-view por delante de ellos Alexander, Eddie Edwards, Chris Sabin, Joe Doring? Yo, dentro de este sueño húmedo que he tenido, me intento pellizcar ahora y siento que aún no ha sido real porque sorprendentemente fue algo divertido y bueno de ver, ¿no? O sea, los dos tuvieron su primer combate televisado desde 2018 en un singles match, que fue en main event. Y además solo habían tenido otros tres combates entre ellos, un dato bastante curioso, ¿no? De 18 años de amistad, y fueron en house shows, o sea que nada especial. Y aquí vimos a un Matt Cardona muy motivado y a un Brian Myers que se le vio realmente como esa estrella que intentan crear en Impact Wrestling. Me gustó mucho cómo se vio la fluidez del match y de los movimientos y cómo se fue vendiendo esta historia. Odio esa fórmula que muchas veces hemos comentado de cómo vender historias dentro del combate que hace NXT, de estar hablando todo el rato, ¿no? De Adam Cole diciendo a Kyle O'Reilly, yo te traje aquí, yo te hice importante, y Kyle, pero tú me traicionaste, ya lo hemos visto semana tras semana, no hace falta que estés chillando durante todo el combate lo que ya sabemos. Obviamente aquí sabíamos quién es Brian Myers, quién era Kurt Hawkins, quién es Matt Cardona, quién era Zack Ryder, el Major Wrestling Figure Podcast, sabemos todo sobre ellos, y no había que contar nada más de lo que ya hemos visto en los últimos shows de Impact. Yo creo que para alguien que ni siquiera ha visto los últimos shows, esto se ha vendido muy bien. Tuvimos muy buenos spots, como ese increíble, para mí, Radio Silence en la entrada, que realmente se oía a Dilo Brown decir, Matt Cardona se ha roto el coxis. Y yo, uff, qué fino, ¿no? Mejor que el Mike Howell de Nia Jax. Y la verdad es que se vio bastante bien también, pues yo que sé, el Bull Drop, el Prettier o Killswitch en homenaje a Chelsea Green, su mujer, que iba a ser uno de sus finisher pues toda la vida. Y vamos ya a lo que todo el mundo quiere hablar, y es ese work que todos nos comimos, todos. Y son esos pequeños detalles que a mí me hace creer en el wrestling, y es justo lo que tú apelabas de que se sigue debatiendo por Twitter, por redes, por YouTube, si está lesionado. Y es como, tío, que no, si puso, ¿sabes?, el propio Cardona.
Yo tenía ahí veía, ¿no?, a Cardona vendiendo y todo eso, y decía, bueno, esto es un work, ¿no? O sea, obviamente no se ha lesionado, se va a recuperar y el combate continúa y por eso gana Myers, ¿no? Que es finalmente lo que pasa. Pero cuando todo es tan ilógico, ¿no? O sea, cuando los referees están ahí y en teoría, ¿no?, tendrían que parar el combate, decir que no puede continuar, pero dejan a Myers levantarlo y ganarle, ¿no?, limpio. Digo, bueno, a lo mejor sí se ha lesionado y como es ser el final, entonces tuvieron que hacerlo para luego pasar a que lo atiendan, ¿no? Por eso me lo creí, por lo ilógico de todo. Creo que aportó a que yo pensara que era una lesión real. Y también me ayudó, o más bien jugó en mi contra, el hecho de que más temprano había visto el UFC de la noche anterior. Y una lesión horrible de Chris Weidman, que se rompe la pierna y digo, uff, otra vez, otro Chris Weidman.
Dando el golpe.
Sí.
Es impresionante. Sí, yo cuando cayó, obviamente cae mal, la rodilla hace como falla, ¿no? En la caída, no se establece. Pero sabiendo que Cardona ha hecho 100.000 veces ese tipo de spot, yo sabía que eso no era real. O sea, que no se habría lesionado. Pero juegan muy bien todos los puntos dentro de la historia de hace la señal de la X, que sabemos que por canon, si haces eso es que realmente estás saltándote el kayfabe y diciendo, oye, este combate hay una lesión de verdad. Porque muchas veces se juega que dentro del combate alguien se ha lesionado, pero no se hace esa X, ¿no? Cuando se trabaja en el tobillo de alguien, Kurt Angle, y coge durante todo el match, por ejemplo. Pero aquí traspasan esa barrera, esa ruptura del kayfabe. Y hay un momento que a mí también me desconcierta, que están todos los árbitros hablando con él y le dejan que Myers se levanta, y a mí me hizo clic el pensar, hostia, y si es verdad por el hecho de que van a tener un combate tan importante para la carrera de ambos y ellos mismos rompen el kayfabe de, bueno, ha tenido que pasar y a veces suceden estas cosas en el wrestling y en un momento que era importante para los dos ha habido esta lesión, y llega Myers y le traiciona. Ahí, en ese pequeño momento, sí que llegué a pensar que era una lesión legítima, pero no, un work que me comí totalmente. Un gran trabajo a la manera de tener a un Myers que hace todo by his way. Es un wrestler que realmente se está vendiendo como alguien importante dentro de Impact, y creo que era necesario que en este punto de la carrera Myers, contando lo que es su personaje de Most Professional Wrestler, tuviera que ganar a Cardona. Aunque sea haciendo trampas, porque era lo que también de alguna manera nos quería contar ese personaje. Así que fue un combate que me divirtió, me sorprendió en lo emocional más que en lo luchístico, pero todo fue bastante redondo. Un combate que podría decir notable, y quizás incluso el mejor de la carrera de Myers en singles match. Así que contento por cómo ha funcionado. No creo que Cardona se quede en Impact Wrestling. Quizás en el próximo Impact lo venden como una lesión legítima, pero bueno, que todos sabemos que no. Pero es que tampoco veo a Cardona en otro sitio que no sea este u All Elite. Y en el All Elite ahora no hay hueco, ¿no? A lo mejor sí que puede tener algún combate en Dark Elevation, ¿no? En cierto rol semi-importante. Pero yo no lo veo en ningún sitio que no sea Impact. Y lo ha hecho muy bien en este trabajo con Brian Myers. Y también contando, por supuesto, con combates con Josh Alexander, Eddie Edwards o el propio Myers y Hernández. Así que yo apostaría por un Matt Cardona que se quede en Impact.
Sí, yo rescato más el work, ¿no? De la lesión supuesta, más que el combate en sí mismo, que estuvo bien, estuvo sólido, ¿no? Pero no me dejó más, me pareció que fue como un paso para un combate grande que será después, ¿no?
Uh-huh.
Así que bueno, eso es la sensación que me dejó, ¿no? Y si dices que fue el mejor combate de la carrera de Myers en individual, pues un poco triste, ¿no? Pero no lo discuto.
Es que... ¿Tú eres capaz de recordar algún combate que ha tenido en
no.
singles importante? Yo tampoco, y yo soy fan suyo. O sea, imagínate.
¿No tuvo algún combate en PWG? O que no sé.
Sí, en la primera ronda del Bola contra Jay Styles, dando el peor combate de Jay Styles en su carrera, seguramente. O sea, que siempre que intento hablar bien de Brian Myers, me tiro un órdago y digo, no, si luchó contra Jay Styles en el Bola. Pero es un combate horrible, de hecho... Un día le saqué este tema con el Jiménez y me dijo, ¿en serio? Igual a otro cuela, pero a mí no me digas que este combate fue bueno. Y es que es verdad, fue horrible. Y es una pena. Pero es verdad que en Impact se le ve cómodo y ha tenido cosas divertidas con Josh Alexander, con Willie Mack. O sea que yo le veo bien a Brian Myers ahora mismo de forma.
Entrevistan a Tony Khan en backstage. Viene con Tony Schiavone, Jerry Lynn y Aubrey Edwards. Dice que Aubrey será la referee del main event. Scott D'Amore aparece y dice que él ya tiene el referee para el combate, que es Brian Hebner. Y Tony no confía, ¿no? Por el apellido, ¿no? Del referee, qué sé yo. Y D'Amore termina diciendo que habrá dos referees en el combate. Y bueno, eventualmente funciona esto como que está Hebner en el ring y Aubrey está afuera chequeando y luego entra en un momento. Pero bueno, hay dos referees para el main event.
Hay una cosa que yo creo que los que vemos asiduamente Impact ya sabemos. Y es una técnica que obviamente sucede bastante en las series y Impact lo ha implementado muy bien. Y es que si sucede algo que puede que si lo apartaras del show no pierdes nada y que sabes que luego va a ser relevante. Por ejemplo, si esto no hubiera pasado y en el match hubiera estado igualmente Aubrey Edwards como segunda referee y nos hubiera comentado Dilo Matt Stryker en comentarios que iba a suceder, pues no habríamos perdido nada. Pero el hecho de que aparezca aquí Scott D'Amore preocupado por la propia personalidad, ¿no? De Impact, de no bajarse los pantalones ante All Elite, y eso sumado a los planos que nos pusieron en el main event, Me da que pensar de cara a qué puede pasar en el próximo Impact y en las próximas semanas con un Scott D'Amore que realmente se vea dolido por lo que ha pasado con Impact Wrestling, perdiendo toda su identidad al ser destronado de sus dos campeonatos por Kenny Omega. Así que veremos qué sucede con esto. Obviamente ha sido algo anecdótico lo de los referees, que creo que no funcionó mal, así que ya es bueno de algún modo. Y veremos qué es lo que pasa con Scott D'Amore, pero no quería de ningún modo no comentarlo porque estos pequeños segmentos ayudan mucho y toda la rivalidad de Moose y Swann empezó en un segmento así en el que Scott D'Amore está hablando por teléfono y Moose quiere pedirle un combate, no me acuerdo contra quién estaba en rivalidad, quien sea, y le dice, no puedo atenderte, es más importante, estoy hablando de Rich Swann y de la lesión que le ha provocado en Slammiversary Eric Young, o sea, en Bound4, sí, en Slammiversary. O sea, mira si viene de atrás, de ese pequeño instante, pone esas pequeñas semillas Impact y veremos qué es lo que pasa con Scott D'Amore y creo que se genera cierto interés alrededor de esa idea.
Combate por el título de parejas de las Knockouts. Fire and Flava contra Jordynne Grace y Rachel Ellering. Jazz acompaña a Jordynne y Rachel. Jordynne y Rachel claramente con la ventaja en fuerza. Fire and Flava dominan a Jordynne. Jordynne esquiva y Kiera golpea a Taya por error. Rachel hace el comeback. Jordynne y Rachel se combinan bien. Jordynne lanza a Fire and Flava en un doble suplex. Jordynne lanza a Taya hacia afuera del ring y Taya al caer le aplica un DDT a Rachel en el filo, que no queda tan limpio, pero bueno, al menos un spot ahí creativo. Rachel termina levantando a Kiera como para un Fisherman suplex, pero luego la lanza hacia el frente, como un Spine Buster o un Sit-Down Powerbomb, cubre y se lleva la victoria. Así que nuevas campeonas de parejas de las Knockouts.
Sí, la verdad es que un resultado que yo esperaba, honestamente, como el resultado que más beneficia a la división, una división que ha perdido muchos efectivos. Teníamos un montón de parejas cuando se trajeron los títulos y de aquellas parejas ya solo quedan Fire and Flava. Se ha ido Nivea, se fue Kylie Rae, Deonna Purrazzo y Kimberly, básicamente, pues no trabajan como pareja estable. Así que ha sido una pena que se haya deformado tanto una idea que tenía mucho sentido traer de vuelta. Y ahora con Rachel Ellering y Jordynne Grace, yo creo que tristemente va a seguir ese camino continuista de alargar algo que no puedes quitar porque ha sido muy reciente su creación, pero que tampoco tiene mucho sentido porque obviamente Fire and Flava tenían que dejar los títulos a otras luchadoras para que al menos hubiera una rivalidad, un algo. Y es una pena porque Fire and Flava eran las campeonas perfectas, pero tienen que ser otras luchadoras las que estén portando el título para que al menos cambie el rol de retadoras y ya no tanto de campeonas y así cambia, ¿no? La dinámica. El debut de Rachel Ellering que se le vio bastante bien, yo creo que ha sido interesante ponerla junto a Jordynne Grace, me gusta como la combinación entre el tren superior y el tren inferior de cada una convierte casi en un pack completo, se vio como algo bastante guay y el combate estuvo bien, ¿no? Un poco sin más, pero porque yo me vi bastante afectado por ese spot de Tasha Steelz, que era lo que querían vender como el spot del match, pero parecía que se había lesionado, incluso cae mal contra el filo del ring y me quedé pensando, uff, qué feo se ha visto eso, y enseguida se desencadena al final del combate, incluso eso me hace pensar todavía más si después de ese Fisherman Bomb han querido ir rápidamente a ir a por Tasha, pero afortunadamente se ha dicho en Fightful Select, ha dicho Shane Ross que está bien Tasha Steelz, así que buena noticia. Yo creo que necesitan más equipos y que este cambio titular no es la salvación, porque yo decía, tienen que dar el golpe sobre la mesa, tanto Fire and Flava como Rachel Ellering, de decir, vale, venga, vamos a dar un gran combate, vamos a demostrar que esta división tiene vida y que aunque sea sobre nosotras cuatro, podemos sacar esto adelante mientras se forjan nuevos equipos. Pero yo creo que tampoco está el interés o las ganas dentro del propio fan de Impact de seguir esto con cierto margen de crecimiento, porque no veo hacia dónde puede ir y es una pena porque se necesitan muchos más equipos y ahora mismo es una división muy perdida. Veremos a ver qué tal Rachel Ellering y Jordynne Grace. Por lo menos tenemos a Jordynne Grace con algo y Rachel Ellering que es un buen añadido al roster de las Knockouts.
Sí, si bien Fire and Flava era el equipo estable, ¿no? Un buen equipo para construir la división alrededor, en la división de parejas. Creo que Jordyn y Rachel lucieron bien juntas, creo que se combinaron bien, creo que tienen una identidad de equipo interesante, ¿no? Que son las powerhouses, pero que también tienen el tema técnico, ¿no? Así que me gustó cómo funcionaron juntas, así que pienso que son buenas campeonas ahora y habrá que ver qué oponentes pueden tener. Y también rescatar el finisher, ¿no? Que es así como su novio Chris Hero, ¿no? Que de pronto tiene este estilo de llaves que es como que va por un neckbreaker, pero, oh, no, un codazo a la cara, ¿no? Va por una electric chair, ah, no, lo baja y un codazo, ¿no? Básicamente es así, ¿no? Como que va por una cosa y termina haciendo otra, con ese suplex que termina en Spinebuster, ¿no? Así que bien, estuvo interesante.
¿Acabas de decir que Chris Hero es el novio de Rachel Ehring?
Ajá, sí, que no lo es.
No lo sé, o sea, me acaba de volar la cabeza. Mira que me encantan todos los romances y que, me estás plantando algo que Impact hace mucho y es traer parejas, ¿eh? O sea, Nivea y Jay Chris, Trish Swann y Su Jung, obviamente va a venir Chelsea Green, pero vamos a ver. Rachel Ehring tiene ve no, no tiene 30 años aún, tiene 20 y algo. Y Chris Hero tiene como, no sé, 60, 70, ya tendrá.
41, dime.
Buah, se llevan como, no sé, 12, 13 años. Uf, me parece un poco turbio, ¿eh? A mí estas cosas siempre me han parecido muy turbias. Ojalá haya
No,
sido su
claro.
entrenador.
Ahí casi Usono fue ahí a, claro, a pescar en el Performance Center.
Era. Sí, la verdad es que. Oh, Dios, es que me parece súper, súper turbio. Muy, muy curioso. Es lo que más me acaba de sorprender. El Eren, que vamos a pensar en lo bueno y recordando y emulando esa bonita rivalidad que hubo con Nikki Bella y con Maryse. de aunque te acuestes con tu marido, igual no se te pega la calidad en el ring. Esperemos que a Rachel el Eren sí.
Last Man Standing Match, Trey Miguel contra Sami Callihan. Trey se lanza a atacar y de pronto Callihan lo levanta y lo lanza en un slam por encima de la tercera cuerda hacia el piso. Trey aplica un Sliced Bread en ringside. Trey salta en tope hacia afuera y Callihan esquiva, así que Trey se estrella de cara contra la barricada. Callihan lanza a Trey en Powerbomb sobre una caja. Callihan luego saca una llave inglesa y se la pone en la boca a Trey ahí como para romperle un labio, ¿no? Una cosa así. Se ve bastante duro. Seguramente no lo es tanto, pero el visual, ¿no? Es lo impactante. Hay una mesa boca abajo en el ring. Callihan lanza a Trey en un body slam sobre las patas de la mesa para doblarle la espalda ahí. Callihan lanza a Trey en un pile driver desde la esquina sobre la mesa y la mesa no se rompe. Trey intenta aplicar un suplex sobre las gradas metálicas, pero Callihan bloquea agarrándole los huevos y aplica un pile driver ahí encima. Trey luego le aplica un cutter desde el filo de ring sobre una mesa en ringside. Trey se levanta, Callihan no, y victoria para Trey.
Este combate que pintaba como algo muy importante porque Trey tenía que plantar cara a Sami Callihan, demostrar si esa ferocidad que le pedía, esa intensidad que Sami Callihan demandaba en Trey para que realmente sea considerado como ese luchador que Trey pretende ser, se demostró bastante en el ring, pero no sé si fue que la estipulación no ayudó demasiado y lo vi incluso un poquito overbooking, ¿sabes? Me gusta ver a Trey a 200 por hora en cada combate, realmente extremo, violento, que no se guarde nada y que eso seguramente le lleve a ejecutar errores que le hagan no ser el luchador que él espera ser, y eso me parece una buena construcción para ese personaje. Vemos spots bastante guays, emulando mi mejor tweet de anoche. Ahora aprecio la carrera de D-Von y de Bully Ray, del Team 3D o los Dudleys, de romper cada mesa que tocaban, porque es que, Dios mío, ¿cómo en un pile driver desde la tercera cuerda no rompes una mesa? Es verdad que cayeron como muy hacia atrás, ¿no? Y es una pena, y eso fastidió un poco el combate. Lo mismo que el spot final, ¿no? Que ese overbooking a la manera de vender de Trey, de estar como arrastrándose siempre, dejándose el cuerpo, que parece Rambo, tío. Y es que me gusta Trey, pero creo que es ciertamente exagerado. Y aunque fue divertido, creo que se vio como demasiado cansino, repetitivo. El hecho de que era una historia que había que contar, sí, un Trey Miguel que no se rinde, que tiene energía para más y que esa energía no guarda solo energía, sino también violencia, que es difícil de llevar. Entonces, eso está bien vendido, pero no sé si fueron las horas, la estipulación o qué. fue un combate que a mí personalmente, sabiendo que fue bastante bueno, no me convenció. Y es una pena, porque creo que Trey Miguel contra Sami Callihan debería haber sido victoria para Sami, de cara a que Trey ganara en un combate más importante, pero lo he visto como apresurado también, no sé, muchas decisiones que quizás desde mi punto de vista no habría tomado, pero que mira, ya tenemos a ese Trey Miguel que consigue su gran primera victoria individual en un pay-per-view, venciendo a Callihan, y veremos si el siguiente será quizás Moose, quizás ir contra alguien de Biden by Design, Ace Austin, quién sabe, pero ya tenemos a Trey como una superestrella nivel main event al vencer a Callihan.
Si tenía los elementos como para hacer un combate épico, ¿no? Por la estipulación, el combate individual en pay-per-view, y tuvieron algunos spots, ¿no? Hicieron algunas cosas para vender que era un combate intenso, pero al final como que no me convenció que Sami muriera con eso, ¿no? Porque Sami Callihan es un tipo que ha aguantado mucho en su carrera, ¿no? Y en el mismo Impact ha tenido combates mucho más duros. Y de pronto con ese cutter sobre la mesa y murió, ¿no? Como que no me dejó satisfecho, ¿no? No sé si pensaba que tenía que quemarlo vivo como si fuera The Fiend, ¿no? Una cosa así, pero esperaba algo más, ¿no? Y el combate creo que no llegó a dar ese paso a ser un combate más grande y es una victoria para Trey en el papel que está bien, ¿no? Seguramente lo catapulta a hacer algo y algo tendrán en mente para hacer con él, pero viendo el combate en sí mismo no fue como ese gran momento para Trey ni un gran combate para que se eleve, ¿no? Como luchadora dentro del roster.
Sí, claro, es que ves lo que comentaba al inicio, no sé si a ti te ha pasado, que por Twitter entrabas al hashtag de Impact Rebellion o gente que seguimos y que normalmente no comenta Impact, a lo mejor se quiso enfrentar a ver este pay-per-view en directo para ver qué es lo que pasaba con Omega, con los Good Brothers y Finjuice, etcétera. Y este combate como que a la gente le pareció bastante bueno y yo también me quedé con esa sensación de podrían haber dado bastante más o no me acabo de creer ese final o no sé si todas las opiniones que tú dices las comparto al 100% y a lo mejor es que los fans de Impact estamos acostumbrados a ver a Sami Callihan dejándose la vida contra Red Swan, contra Tessa Blanchard y contra Eddie Edwards. No es creíble ahora esto para Trey. Un Trey que además sabemos que dentro de sus capacidades podría haber dado bastante más en el match. No sé, quizás es que le faltó química a ellos dos. Y es una pena porque la química que sí que han tenido durante las promos y la rivalidad, que ha sido bastante intensa, se perdió en este combate que quizás, oye, será por nuestros gustos, pero no ha sido nuestra copa de vino y que a otros sí que les ha gustado. Así que veremos hacia dónde apunta de cara a Impact. Y yo sí que esperaría que esa rivalidad podría haber dado un combate más. Veremos si de cara a estos próximos eventos especiales de Impact se atreven a dar un nuevo combate entre Callihan y Miguel.
Entrevista a Rich Swann en backstage. Dice que el combate de hoy es para demostrar quién es el mejor. Don Cali se metió en su cabeza un poco antes, pero ya no más. Es el combate más grande de su carrera, pero también el de Kenny Omega. Ambos han ganado títulos en el pasado, pero quien gane hoy se lleva todo el oro. Hoy están en su casa, dice, es un pay-per-view de Impact y no va a decepcionar a toda su familia, a la gente que lo apoya, a los que creen en él.
Voy a soltarlo ya porque creo que cuando hablemos del main event merecerá la pena que hablemos sobre futuro. Y aquí es buen momento para que hablemos de cómo este combate se ha visto con cero importancia y que venga Rich Swann a decir, es el combate también más importante de la carrera de Kenny Omega. Cuando no se ha mencionado ni una vez esto en All Elite Dynamite, cuando no ha habido ni un careo, cuando Swann no ha pisado All Elite en su vida. Es que ha sido un combate que parecía importante para Swann y para Impact. Que Impact no tenía ni por qué hacerlo, ¿no? Que es como, joder, mira si tenéis que perder, porque Swann no tiene ni una posibilidad de ganar. De verdad, ¿por qué buqueáis esto? Que Callis tenga tanto poder igual no es buena idea, ¿no? De Invisible Hand. Pero que realmente era cero creíble, nulo interés hacia este match de decir, oye, puede que gane Swann. Es que no, es que mira que era fácil añadirle en la rivalidad que está teniendo Kenny Omega con Moxley, con Kingston, y que pareciera que sea un 3 contra 3 de Good Brothers o los Young Bucks junto a Omega contra Mox, King y Swann. Pero no, es que cero interés de Impact, perdón, de All Elite, para vender esto como algo importante. Yo veo esta promo y digo, venga, a tu casa. O sea, ¿qué te vas a comer hoy? Un pin y veremos si dentro de unas semanas se convierte en una historia importante el hecho de que has defraudado a tanta gente al perder una identidad importante para Impact, pero no me vendas que esto es un combate importante para las dos empresas y mucho menos para Omega, que ya no voy a entrar en comparaciones de enfrentarte contra Kazuchika Okada en el main event de los eventos más importantes de la historia de New Japan. No sé, me ha parecido bastante cutre, la verdad. Para los que vemos tanto Impact como Dynamite, esta ha sido una tomadora de pelo.
Y bueno, y al fin, más allá de eso, creo que fue una buena promo de Swan, ¿no? En su forma de expresarse, ¿no? Pero es cierto que el contenido un poco exagerado, ¿no? Pero aún así creo que ayudó a vender el combate, ¿no? Si estabas con hype para el main event, creo que al margen de pronto que no te puedas creer todo lo que dice, creo que lo dijo con convicción, lo dijo bien, así que al final una buena promo de Rich Swann. Título de parejas de Impact, Finn Juice contra los Good Brothers. Finn Juice se combinan y sacan ventaja al inicio. Gallows aprovecha que el referee se distrae para atacar a Finlay afuera. Dominan a Finlay. Juice hace el comeback. Finn Juice intentan un Doomsday Device, pero Gallows derriba a Finlay en la esquina. Los Good Brothers van por el Magic Killer, pero Finlay derriba a Anderson. Juice atrapa a Gallows en un Small Package y se lleva la victoria.
Sinceramente, un combate penoso, no voy a decir decepcionante porque no había ningún interés en verlo. Un combate, un estilo más que los fans de WWE no me lo critiquen este comentario, pero más estilo TV Match de WWE de ritmos lentos, donde los dos van trabajando de manera pesada, que sabemos más o menos cómo esa presentación de cada equipo, cómo va a ir acabando con esos. No sé, intentos por tener un hot tag interesante, no sé. Yo voy a reivindicar de nuevo, lo hice el otro día y creo que en Arras de Lona, que es la principal plataforma donde puedo expresarme, ¿por qué coño tanto interés en los Good Brothers cuando uno, Luke Gallows es malo? Es malo, es el tipo no. Joder, ¿cómo coño sigue ahí? Yo no lo entiendo. El tipo no es bueno en el ring. Me dan pereza, no aportan nada. Karl Anderson es bastante bueno, sí, es verdad. Y yo creo que individualmente da mucho más de sí que Gallows, pero sabemos que su construcción de los combates es las de gente vaga, sin interés en dar algo innovador, diferente. Dar el combate de la noche para ellos tiene que ser algo utópico. Y Finn Juice saben hacerlo. Les vimos el fin de semana de WrestleMania, en el show especial de Tony Deppens, en el main event contra Violence is Forever, contra Kevin Q y Dominic Guerrini, dando un combatazo de 25 minutos, decir, oye, pues igual Finn Juice sí que saben ser ese tag team. No te voy a hablar de The Young Bucks o de LAX o de Revival barra FTR, pero sí un equipo importante. Pero no, una vez se vio como un combate pesado por culpa de los Good Brothers. Teniendo a DK en un estado de forma tan bueno, a Crazy Steve marcándose uno de los mejores runs de todo el año, desde esos combates en la Super X Cup contra Blake Christian y Trey Lamar, que para mí fueron como, pero bueno, Crazy Steve, ¿desde cuándo puedes hacer esto? Y que le ha venido muy bien tanto a Black Taurus como a él formar equipo, porque aportan algo muy interesante. Hemos visto estas últimas semanas, tanto en singles como en tag, a DK, y son de lo más interesante que tenemos en Impact, mucho más que Good Brothers. Y que ellos hayan sido como la transición para rellenar que no estuvieran Finn Juice en este combate para poner over a Good Brothers, me parece una tomadura de pelo para este combate tan vago, tan simple. Que básicamente yo digo, bueno, pues le darán el título a los Good Brothers para vender a The Club como algo importante. Pues no, retiene Finn Juice. Y es como, no sé, me quedé como, vale, ha sucedido lo que no me esperaba y aún así me da igual, que es posiblemente lo peor que te puede pasar como fan del wrestling.
Yo sí diré que es decepcionante, ¿no? Porque esperaba, o sea, se vendió este combate como uno de los importantes, ¿no? Los Good Brothers, que son un equipo con experiencia, Finn Juice también que son muy buenos, título de parejas, casi cerca del main event, ¿no? No fue el co-main event porque faltaba el combate de las knockouts, pero era uno de los jales del pay-per-view, ¿no? Sobre todo para el fan casual, porque había los Good Brothers en AEW y el pasado de Bullet Club y de Elite y todo lo demás. Y la gente de New Japan, ¿no? Así que era un combate llamativo en el papel. Y que no esté, o sea, que esté por debajo de otros combates, muy por debajo de otros combates del show, me parece que de verdad pues es decepcionante, ¿no? Creo que debieron, no sé, haber dado un poco más. Tuvieron poco tiempo también, pero es que no me parece que se hayan planteado hacer un gran combate. No creo que salieron ahí
Claro.
solamente a, no sé, a hacer un combate básico, decente, ¿no? Hacer los spots, victoria al final por un small package y poco más. Así que me sorprendió, ¿no? Porque a fin de cuentas, ¿no? Más allá de que Doc Gallows pues no sea un gran luchador ni nada, pero tienen estos cuatro experiencia, vasta experiencia trabajando en New Japan, por ejemplo. Ese tipo de combates de tag team que son de menos a más y que son intensos y que son más duros, ¿no? Y que son combates de verdad pues de otro nivel, ¿no? En este caso, como que salieron a hacer no eso, ¿no? Otra cosa. Así que no sé, me pareció raro que fuera así. También esperaba, como ya decía en la previa, que ganaran los Good Brothers, ¿no? Para tener esa imagen de todos los The Elite con los títulos, pero no. Así que bueno, habrá que ver cuál es el plan ahora a futuro para el título de parejas de Impact, que por ahora se queda con la gente de New Japan.
Y no aporta nada tampoco, ¿verdad? Es como así, ah, bueno, pues retiene Finn Juice, pero tampoco les veo que vayan a tener una rivalidad contra Triple XL o Decay o Violent Redesign. O sea, no sé, es que no ha aportado nada. Y el combate que ya ha sido de nulo interés, tanto en su construcción como en su resultado, yo creo que la palabra que tú has usado para calificarlo es perfecta y es decepción. Decepción por cómo una división que hace 4 meses tenía The North, a Motor City Machine Guns, Ace Austin y Madman Fulton. Teníamos a gente realmente interesante, de repente se ha convertido en casi una tomadura de pelo. Y es una pena, porque de las mejores divisiones por parejas del mundo ha sido estos últimos años la de Impact, y ahora está en un estado de transición, quizás, y espero, sobre todo, es necesario que sea transición para crear nuevas estrellas, porque ahora mismo carece de esa importancia, de esa magnitud que tendría que tener. Para empezar, una división por parejas que quieres vender importante con Good Brothers y campeones que vienen de New Japan. Y ahora mismo, sinceramente, me interesaría más tener a, no sé, Rohit Raju y Shera como campeones, porque creo que pueden aportar más dentro de los Impact.
Gia quiere entrevistar a Kenny Omega, pero el que sale es Don Callis para hacer la promo. Habla de cómo él organizó todo, cómo cambia el rumbo del pro wrestling. Él escribe la historia, así que sabe cómo termina. Rich Swann no puede vencer a Kenny Omega. Dice que él crió a Kenny, que son más que familia. Rich dijo que su familia eran los luchadores de Impact, pero no puede confiar en esa gentuza. Swann es verdaderamente un huérfano esta noche y Kenny se irá con ambos títulos.
Una muy buena promo de Callis. A mí la verdad es que me gusta mucho este personaje que tiene últimamente y esa personalidad arrogante que da bastante pereza. Está muy acostumbrado a dar buenas promos. Se me ha hecho raro no verle en un pay-per-view comentando, ¿no? Dentro de Impact, que teníamos esa costumbre de verle junto a Josh Matthews, y se me ha hecho raro que ahora esté en el otro lado una vez más. Y que, de nuevo, digo que es otro detallito, ¿no? De tú vas a estar huérfano cuando pierdas este combate. Sí, dices que tienes a tu familia de Impact, que es Willie Mack y Eddie Edwards, luego les veremos que aparecen y le apoyan durante el combate, pero ¿qué va a pasar en el próximo Impact? O sea, de nuevo se planta esa semillita que antes mencionaba con Scott D'Amore y que Impact, aun cediendo bastante campo a All Elite, no quiere dejar de quitar el foco en lo importante que tiene que ser el futuro para la empresa.
Yo me preguntaba si el hecho de eso de mencionar que es un huérfano era para ganar heat, ¿no? Porque Swan es huérfano de verdad, ¿no? En la vida real. Pero al final ni Matt Stryker ni D'Lo Brown reaccionaron como que, ah, qué asco, ¿cómo le va a decir huérfano? Así que creo que no, solamente fue por el tema de los luchadores de Impact, ¿no? Y poco más.
Sí, yo creo que fue un poco, también lo pensé, pero luego, viendo hacia dónde iba la historia, ¿no? Con la promo inicial, el final del combate, que aparecieran Mack y Edwards, como que guardaba cierta relación, ¿no? Y también lo que hemos visto estas últimas semanas, el apoyo de Tommy Dreamer y las promos que hemos visto también a la hora de vender el main event con muchos luchadores face de Impact, diciendo que Swan tiene que ser el hombre que de verdad defienda a Impact porque es la cara de la compañía, etcétera, etcétera. No esperaba, obviamente, pues que cayeran tan bajo, ¿no? Como para buscar no sé, esa faltada hacia Swan por el hecho de ser huérfano en la vida real. Pero bueno, yo creo que lo interesante estará en ver qué sucede con eso.
Título de las knockouts, Diona Purazzo contra Tenille Dashwood. Diona levanta a Tenille en un Gori Special y parece que de ahí quiere lanzarla de cara contra la esquina, pero no queda muy bien. Diona lanza a Tenille en un German Suplex en varios. Tenille bloquea luego otro con duros codazos, lanza a Diona en un Butterfly Suplex contra la esquina. Tenille toma el control, aplica un Muta Lock, pero Kimberly y Susan distraen al referee. Tenille esquiva un Diving Headbutt y aplica una patada en carrera. Cubre, pero Kimber jala a Tenille desde afuera. Diona aplica el Queen's Gambit al final y se lleva la victoria. Y luego Diona, Kimber y Susan siguen atacando a Tenille, pero Taylor Wilde aparece y se encarga de ellas, así que, bueno, queda ahí un posible reto para más adelante.
Sí, yo creo que no benefició en absoluto el momento en el que se dio este combate, que, como estáis viendo y como estáis escuchando, más bien dicho, el show fue como un reloj de arena. Empezó muy potente, tuvo cosas interesantes, pero se fue desinflando hacia la mitad y de alguna manera sería más difícil de remontar. Y por suerte, Diona Purazzo y Tenille también van de menos a más en este combate, que empezó, como tú dices, con ese spot que se ve un poco regulín, sí. Y de nuevo me creó esa sensación de pensar, hostia, que igual Tenille no es tan buena luchadora como de verdad sí que debería ser. Pero no, trabajó un perfil diferente dentro del ring, dentro de la dinámica de heel contra heel. Claramente es Caleb Widakei quien distrae, fue Kimberly y Susan, y vamos a tener la Dashwood más segura sobre el ring, que buscó la victoria con buenos movimientos. Y yo la vi como ese Mutalok, ¿no? Que dices, hostias, que busca realmente reaccionar ante la rival, y con el Queen's Gambit acaba venciendo de un apuracho, que el combate para mí fue de menos a más y fue bastante interesante por cómo se vio a Tenille, que de un apuracho es la que es muy buena, ¿no? Y la hemos visto sacando grandes combates a Jordynne Grace, tan comentados el año pasado en shows como Emergence, pero también contra ODB, contra Rosemary, contra Taya Valkyrie. Y aquí de nuevo saca un buen combate a Tenille Dashwood, sin ser algo sobresaliente ni notable, que está bien, pero que vi a una Tenille diferente y que funciona guay. Y sobre todo, qué es lo que ocurre después, es algo interesante, ¿no? Con la llegada de Taylor Wilde.
Sí, me pareció curioso el combate porque no fue tan bueno, pero aún así supieron venderlo como que fuera un combate épico por el título, ¿no? O sea, de alguna manera dieron esa sensación de que tuvieron un combate competitivo y fuerte y digno del co-main event, cuando realmente no lo fue. Así que pienso que eso hay que festejarlo, ¿no? Hay que felicitarlas. Porque de alguna manera hicieron eso a pesar que el combate no fue tan bueno. Así que, bien. Y yo sí me parece muy interesante tener a Taylor Wilde de vuelta porque es una buena luchadora. Tiene historia en Impact. Y creo que puede darle un buen combate a Diona Purazzo ahora que ha vuelto. Así que contento al final con lo que dejó el combate y con ahora con Taylor Wilde de vuelta en Impact. Así que, bueno. Curioso ver lo que pueda pasar ahora en la división.
Sí, el sabor de boca, ¿no? Que muchas veces un gran combate nos deja un sabor de boca ciertamente agridulce, como es el trade contra Sami Callihan, y este que a lo mejor, si comparas objetivamente, no fue tan buen match, quizás, pero el resultado para mí fue bastante mejor, ¿no? Y Diona Purazzo es una grandísima luchadora, y ahora enfrentarse a Taylor Wilde, que la vimos debutar, madre mía, me acuerdo yo, en TNA, como la luchadora más joven en conseguir un título, primera campeona por parejas de las knockouts, y ahora está aquí como la leyenda, ¿eh? Y ahí me siento viejo una vez más. Con lo de la option, sí, no me senté tan viejo. Pero ahora, joder, madre mía, pues sí. Estaba viendo con 13 y 12 años yo a Taylor Wilde, y ahora con mis 23 tacos, viendo cómo es toda una retadora contra Diona Purazzo. Yo creo que Diona Purazzo no tiene que perder el título nunca. Tú no la ves como la Roman Reigns de Impact, como luchadora de que, tío, es que me da igual a quién le pongas, que gane de un apuracho, que eso ayude a construir a una campeona que una vez alguien le gane, se va a ver como alguien importante. Con Taya funcionó muy bien, y con Tessa. Cuando ganó Jordynne Grace es como, ahora ha roto los 400 días de reinado de Taya. Pues yo con Deona, que gane también a Taylor Wilde, que gane a quien sea hasta que llegue, ojalá, Kylie Rae. Pero es que de un apuracho para mí ahora mismo es la Roman Reigns de Impact, sinceramente.
Sí, sí. O sea, hasta que llegue una retadora que esté ahí como para quitarle el título en una gran coronación, ¿no? Que,
claro,
que esté ahí, creo que debería seguir siendo campeona. Luego nos anuncian que Under Siege será el 15 de mayo, Against All Odds el 12 de junio, y Slammiversary será en julio, pero aún sin fecha. y ponen un video hype, ¿no? Para el show. Y ahí aparecen Samoa Joe dos veces, Mickie James, Chelsea Green. Hay banderas de Australia, de México, ¿no? Así que un poco haciendo los guiños, ¿no? Y obviamente, pues, les dirán hoy, ¿por qué ponen a Samoa Joe? Que si los tenemos en la biblioteca, ¿no? Y es el aniversario, hay que poner a Samoa Joe, ¿por qué no? Y a Mickie James también. Así que bueno, al final veremos si eso se materializa o no, pero interesante para considerar al menos.
Pues yo creo que lo más interesante del vídeo no lo has comentado, que es que aparecen Naito y Okada.
Oh, cierto.
Perdón, perdón, Impact Wrestling. O sea, Okada, ¿eh? El luchador que seguramente haya ido del punto más bajo de la historia del wrestling al más alto de la historia del wrestling. O sea, ojalá Okada viniendo a Impact a no hacer nada, a decir, mira cómo me tratasteis, cabrones. O sea, aquí voy a luchar contra Shera y me va a dar igual. No sé, sería divertido. Curioso, ¿no? Que de nuevo apuesten por la nostalgia, que al fin y al cabo es un factor que sabemos que funciona muy bien y que funciona en el wrestling también. Por eso vemos en cada WrestleMania a luchadores de 100 años también participando. Y que Impact no está dada a la nostalgia. Y sobre todo, en esa época que ha habido un poco de intentar alejarse de TNA y marcar la personalidad de Impact. Pero el hecho de ahora de mostrar a gente que ha sido realmente importante para la historia de Impact, como es Samoa Joe, como es Mickie James o Laurel Van Ness, que veremos ahí quién acaba llegando. El año pasado en Slammiversary debutó Heath, bueno, volvió Ethan Carter. ¿Quién más apareció por ahí? Tuvimos a Eric Young, claro, y los Good Brothers. O sea, tuvimos muy buenos luchadores, así que para este año quizás yo apostaría que de esas banderas de Australia y México. No creo que ni Andrade ni Kalisto lleguen a aparecer. También vimos el año pasado, por ejemplo, la bandera de Bulgaria y Rusev barra Miro no apareció por ahí. Pero hay que crear esa expectación, ¿no? De qué puede pasar, que sí y que no. Y eso es interesante. Yo creo que esa alianza con New Japan puede traer cosas interesantes. No creo que a Naito y a Okada, pero joder, Okada yendo a Estados Unidos a buscar el trono que le quitó Omega. Y que eso pase por Impact Wrestling sería genial. O Naito intentando fundar los Ingobernables de Impact. Es que yo qué sé, soy demasiado flipado para esas cosas. Pero que podrían ser interesantes. Yo no pido mucho. Me traigan a, no sé, a Yujiro, ¿sabes? Takahashi o da igual a quien sea. Pero ya aportaría algo. Y sobre todo, ahora sí, Samoa Joe creo que estará recibiendo muchas llamadas estos días de cualquier empresa del mundo. Y a cualquiera a la que vaya será, obviamente, el tipo top 3 más importante, y aquí en Impact sería el número 1. Un Joe que sea el tipo que vuelva a Impact para robarle el título a Omega, es que
No,
sería
yo
un
me
desorden.
imagino un Kenny Omega contra Samoa Joe por el título de Impact en Slammiversary y yo no puedo garantizar que no vaya a morir si anuncian eso en julio.
Yo también, yo también. Es que, sinceramente, es una historia que se vende tan bien, sin tener nada más. O sea, que no aparezcan en Impact, pero que te digan qué va a pasar, ya está. Yo no necesito más, sinceramente. Lo mismo que tener otra vez a Laurel Van Ness, ¿no? Que obviamente yo creo que su prime estuvo en Lucha Underground, cuando tuvo muy buenos combates, pero esa Chelsea Green, que llega ahora a un lugar donde seguramente la cuiden como una gran campeona, luchadora importante, que ha crecido mucho como wrestler, pese a no haber sido casi usada dentro de NXT ni SmackDown ni Raw, pero que volvería como una gran superestrella y en un lugar donde está Brian Mayer, está en Apurazo. Y es verdad que en All Elite también tiene a Britt Baker, tiene a Cody, tiene a Brandi, pero yo creo que se acomoda más al estilo de Impact. Y sería genial tener de nuevo a Laurel Van Ness y a Mickie James, que refuerce también esa división, lo mismo que Taylor Wilde o Jazz o lo que ha hecho también ODB, que Mickie James sea valorada como algo más que una bolsa de basura, ¿no?
Vamos con el main event por el título de Impact y el título de AEW. Rich Swann contra Kenny Omega. Mauro Ranallo se une a la mesa de comentarios. Es un enorme trabajo en el main event. Don Callis le quita el micrófono a David Penzer para él presentar a Kenny. Es una gran presentación también. En el combate ya Swann salta en un Phoenix Splash hacia afuera del ring. Kenny lanza a Swann contra el filo. Parece que Swann va a pararse de manos, pero termina cayendo de cabeza. Kenny toma el control. Swann bloquea un Kotaro Crusher parándose de manos. Kenny parece que va a aplicarle a Swann un Powerbomb desde la tercera cuerda, pero Swann lo hace caer en un Back Body Drop, que no queda muy limpio, como que tiene dificultades para terminar haciéndolo. Swan aplica un Frog Splash. Kenny va por un One Wing Angel desde la esquina. Swan luego revierte en una reversa rana, también desde arriba, pero tampoco queda muy limpio. Swan va por la Lethal Injection, pero Kenny pone a Brian Hebner en medio para que él reciba el cutter. Aubrey Edwards se mete al ring. Kenny quiere usar una silla, pero Aubrey lo detiene. Swan aplica la Lethal Injection, cubre con la Magistral. Kenny le da vuelta, pero cuenta en dos. Kenny aplica un Electric Chair y pasa a German Suplex, el J-Driller, pero Swan sobrevive. Kenny esquiva el Finish Splash, aplica un V-Trigger, remata con el One Wing Angel y se lleva la victoria.
Es una pena que ya en el planteamiento del combate sea tan difícil creer que Swan tiene una mínima oportunidad. Yo creo que hasta la gente que más soñadora, podríamos decir, que ni siquiera veía a Swan con una mínima posibilidad de ganar, y eso de alguna manera hizo que el aura de espectacularidad, esa atmósfera que se tenía que generar alrededor de este título contra título, que incluso dentro de Impact lo querían vender como si fuera un Samoa Joe contra Kurt Angle, se perdiera bastante. El combate fue guay, excepto por los dos botches que ensuciaron el resultado, ¿no? Un poco dentro del lienzo. Y es el hecho de que esos dos spots en las esquinas, que generalmente funcionan bien, Swan es un luchador súper experimentado y Omega también, fallan muy pocas veces. Que fallaran dos veces seguidas perjudicó bastante para mí el resultado de Dream Match, que
sorprendentemente fue... Hay teorías sobre qué pasó con Swan, porque hay un... O sea, se le ve cansado al final, ¿no? Y casi al punto de que hay gente que dice que a lo mejor estaba tan cansado que Kenny tuvo que tomar el control en la parte final y por eso es que tiene tanta ofensiva y Swan casi nada, ¿no? O también que se hizo daño realmente en ese spot en el que cae de cabeza en el filo, entonces estaba un poco mareado, como que no le iba muy bien, algo así podría haber pasado con Swan.
Uf, una contusión cerebral quizás.
Porque se vio medio raro también ese spot, ¿no? Como que se va a parar de manos, pero como que se cae y se golpea de verdad, ¿no? Así que no sé.
Se va de boca, sí. Realmente una opción. Yo me preocupé, pero vi que Swan, que es un tipo que sabemos que en el ring siempre también va a 120 por hora, y en un sitio no solo se puede ir a 100, y le vi bien, pero es verdad que ese spot se vio raro, y ahora que dices esa justificación para el final, tiene sentido, porque el final del match vemos a un Omega donde no era necesario que fuera tan superior a Swan, pero es que tampoco habría sido... Yo lo intentaba justificar narrativamente, ¿sabes? Pero me gusta más lo que tú me dices. Intentaba justificar la idea de que Omega es tan dios del wrestling que ni siquiera el campeón de Impact podía plantarle cierta cara a los compases finales. Porque es que fue arrollador Omega, o sea, aplicando 200 beat triggers, que digo, alguno se lo esquivará, ¿sabes? Pero no, o sea, ni una mísera oportunidad. Y el combate, pues sí, a ver, estuvo bien. No puede haber un mal combate de Swan o de Omega, pero es verdad que no fue ni de lejos el mejor combate que podría haber dado ninguno de los dos. Swan para mí es uno de los top 5 mejores luchadores de Estados Unidos fuera de WWE, seguro, o sea, sobre el ring y demás, y mucha gente no le convence y que debería haber sido Moose el que ocupara este spot, y sobre eso podríamos debatir mucho, pero yo creo que se ha trabajado bien en Swan y lo está haciendo muy bien, es muy buen wrestler y tiene actitud, tiene personalidad, sabe hacer muy buenas promos, como antes hemos visto, en el ring es soberbio. Pero es que este match no conecté, le faltó ese click y es una pena, ¿no? Y al final ahora, mira, me has dejado pensativo. Y si quieres comentamos, o sea, quieres comentar el match y luego comentamos la situación que hay tan surrealista para Impact ahora mismo.
Sí, sí. Y bueno, el combate me pareció que estuvo muy bien, o sea, al margen de eso que estamos comentando, de posiblemente lo que pasa con el hecho de que Swan no estuvo al 100% en la parte final, ¿no? Que tal vez una combinación de cansancio, haber estado lastimado, que fallaran los spots, que Kenny tuviera que, básicamente, en teoría, ¿no? Carrear el combate al final, hacer él todos los spots para cerrar, ¿no? Que puede ser. Pero al margen de eso, ¿no? Quitando ese factor, y que uno piense, pues, que Swan no lució al nivel de Kenny, igual me parece que fue el mejor combate del show. Y por mucho, creo que fue un gran combate. Pero es cierto que pues deja esa sensación de que Kenny estuvo muy por encima, ¿no? Y ahora, también quitándonos ya el combate y viendo a Kenny como campeón, creo que es un gran activo para Impact ¿no? Tener a Kenny Omega como su campeón, ¿no? Si es que va a salir en Impact todas las semanas y va a estar trabajando con ellos, creo que puede llamar a mucha gente que de pronto no se interesa tanto por ver Impact, por uno u otro motivo, pero tener a Kenny Omega en los shows y sobre todo en main events de pay-per-views, por ejemplo, de eventos especiales, creo que va a hacer que más gente se anime a verlo, ¿no? Al menos por ver los combates de Kenny Omega. Y eso al final trae gente para ver Impact y puede ser bueno a largo plazo. Así que creo que es una buena decisión tener a Kenny como campeón, pero habrá que ver cómo se maneja, ¿no? Y si le sacan provecho a esa exposición que va a tener seguramente siendo el campeón de AEW. Y a ver si cambia eso de que AEW ha ignorado básicamente la existencia de Impact y de su pay-per-view y de Kenny con el título en juego, con Rich Swann pudiendo haber ganado el título de AEW, ¿no? Y a ver si hay un poco más de promoción aparte de AEW también para los shows de Impact.
Sí, tú sabes que yo soy muy fan de Omega y me gusta mucho su trabajo y como wrestler posiblemente sea de mis luchadores favoritos desde los últimos años. Estoy convencido de que por lo menos el que más me gusta sobre el ring. Pero sin embargo, yo viendo el resultado de estas últimas semanas, porque se iba cocinando desde aquel Winter is Coming en el que gana el título de All Elite, esta alianza con Impact. No ha salido bien parada Impact realmente, porque ha dado mucho tiempo a Omega, Don Callis y a All Elite sin recibir nada en Dynamite, o sea, no ha sido recíproco, y además es que Omega ha luchado una vez en Impact en el combate de 3 contra 3 que abrió, o sea, que cerró el primer jueves de nuevo de Impact Wrestling y el main event de Hard to Kill, pero ya no hemos tenido más, y tampoco, es verdad que tuvimos a Private Party, ¿no? Retando por los títulos a Matt Hardy. Pero sobre todo es que no están aprovechando que hay luchadores que dentro del roster de All Elite que podrían traer muchas cosas muy beneficiosas a Impact, como podrían ser, yo qué sé, Daniels y Kazarian. Es que para mí sería tan excelente de repente que volvieran Bad Influence, sería brutal, pero barra de SCU, por supuesto.
Sí, creo que el problema ahí creo que es que Daniels trabaja también en la oficina de AEW, ¿no? Así que
Sí.
no sería como. Ya no está en las épocas para ir saltando de empresa a empresa, ¿no?
Ya, a ver, que tampoco me veo ahora mismo a Daniels dando un combate de 5 estrellas otra vez. Pero, yo qué sé, también sería bueno para All Elite que estos luchadores que suelen aparecer en Dark o Dark Elevation tuvieran también un spot un poco más importante y teniendo espacio en televisión en Impact, ¿no? O sea, yo qué sé, desde sus luchadoras teniendo una rivalidad con Donna Purrazzo que se vea importante o. Ya no te voy a pedir a los Best Friends o cosas así, pero Bear Country, que sabemos que quieren darles un push importante, o lo que sea, The Factory. Yo no quiero que estén, porque obviamente a mí no me interesa o Aaron Solo, pero no entiendo por qué esta relación no está dando más de sí. Y sobre todo es que yo pienso que estas grabaciones, Omega va a tener que estar, pero obviamente la presencia de Omega se va a reducir a Don Callis, que es el tipo que es el que está poniendo la pasta, que es el producer, que es el tipo que de alguna manera tiene el control creativo junto a Scott D'Amore y también todo el control en general de la empresa. Y no tener a Omega cada main event como ha sido Swan o que en Under Siege y en Against All Odds no vaya a luchar Omega casi seguro, porque yo no veo a Omega luchando otra vez contra Swan en un especial de Impact Plus, sinceramente. Y me apena mucho, porque tú dices que traerá muchas miradas, pero. ¿Tú crees que hay gente que ha visto ahora Triple A más allá del combate de Omega contra Laredo Kid o contra Vikingo o contra Fénix? Porque yo solo he visto esos combates. No me ha interesado. Y mira que hay buenos luchadores de Triple A que me gustan, pero a mí no me ha interesado ver a, yo qué sé, Lady Mami y Fabi Apache. Yo no creo que a nadie de los fans de All Elite de repente ahora le apetezca ver a Shira contra Hernández. Que a mí tampoco me apetece, por otro lado. Pero no sé, tampoco creo que les interese de repente Brian Myers. Y me duele. Porque Omega es un tipo que puede ofrecer muchas cosas y que por su excelente nivel en el ring y su cardio podría estar todas unas grabaciones dando combates para cada uno de los episodios de Impact, pero no va a pasar, porque sabemos que eso a Tony Khan no le interesa, que su luchador estrella pueda sufrir lesiones dentro de una empresa que ni siquiera es la suya, lo veo complicado, no sé, yo ahora mismo estoy un poco pesimista porque creo que la decisión de tener a Omega no ayuda tanto como debería. Sin embargo, abro la posibilidad de que lo que me gusta de aquí es la pérdida de personalidad de Impact como una storyline. El haber sacrificado tanto, ¿qué va a hacer Moose ahora? después de haber perdido el título de TNA y a Swan para que se lo regale prácticamente a Kenny Omega. Lo que hemos dicho antes, de que se quedaría huérfano, ¿no? Y Eddie Edwards dándole la espalda porque la empresa que ha llevado tanto tiempo a sus espaldas ha perdido esa personalidad. William Mack diciendo que, no sé, se siente decepcionado. Y Trey Miguel y demás. Será interesante. Yo creo que empiezan unas relaciones bonitas para Impact, para esta escena mundial. Pero tristemente no es Omega la razón por la que puede ser bonito.
Sí, lo veo por ese lado también, me gusta esa idea de lo que podría pasar ahora dentro de Impact, ¿no? El caos de haber perdido el título y la culpa que pueda sufrir Rich Swann por esto, así que me gusta esa idea. Y aún creo que podría cambiar la situación, ¿no? Ya que Kenny es el campeón, de pronto que se replantee un poco lo que han hecho hasta ahora, con Don Callis siempre saliendo en Dynamite, ¿no? Si pueden hacer un poco más que beneficie a la empresa. Pero bueno, a fin de cuentas, ya para cerrar el programa de hoy, creo que fue un buen show, el de Rebellion. Hubo puntos que podrían haber sido mejores, ¿no? Como ya decimos, algunos combates que prometían más y que de pronto se quedaron a medias, pero al final creo que fue un show fácil de ver. Tuvo buenos combates al inicio, tuvo un buen main event. Así que pienso que al final diría, fue un show disfrutable el de Impact Rebellion.
Sí, un show de notable, con un opener y un main event muy buenos, muy por encima de combates que estamos acostumbrados a ver. Yo personalmente me quedo con el opener, tú con el main event, y eso es bueno por ese pluralismo de visiones, ¿no? De decir, oye, si hay personas que ven distintos Match of the Night, es que los dos han sido buenos. Es verdad, los dos fueron muy buenos. También creo que se puso a Brian Myers muy over. Tengo ganas de ver qué es lo que pasa con W. Morrissey, lo cual es sorprendente. Quiero ver qué es lo que pasa con Órbita Mundial. Obviamente, sabemos que está más damnificada la escena de las knockouts por parejas y las parejas masculinas, pero aún así, sabemos que Impact se las apaña muy bien y en estas grabaciones espero algún debut más, seguramente. Ahora que tenemos a Taylor Wilde y Rachel Herring, ya veo una división knockout que va tomando otra vez de nuevo forma, pero quizás alguien de All Elite Wrestling, alguien de Japón, ojalá se hayan quedado Finn Juice y Kenny Omega, no sé. Impact siempre sabe convencerme con sus semanales y con esa manera de buquear tanto a largo plazo y tomarse las cosas con calma y sin perder ese norte fijado dentro de la propia empresa. Quizás no es el mejor pay-per-view de Impact en los últimos años, quizás no, seguro no lo es, pero aún así ha tenido cosas muy disfrutables y que se pueden ver tanto como para querer seguir viendo Impact Wrestling, que pueden crear un buen motivo para ello, o para disfrutar de un show que ha tenido buenos combates dentro del ring.
Ahí está entonces Rebellion y estaremos de vuelta para comentar algún otro show de Impact seguro. Es la Anniversary seguro, ¿no? Me van a hacer sufrir seguramente con todo lo que tenga que ver en esa semana, ¿no? Pero ojalá no sea tanto y podamos comentarlo con más calma, pero vienen cosas interesantes de hecho en Impact, así que estaremos atentos a ver qué pasa.
Sí, si no los especiales que caen a mitad de mayo y mitad de junio, que como decías en el directo, se agradecía mucho que tuvieran un fin de semana de Impact todo para ellos, ¿no? Sin pay-per-view de la Elite, sin pay-per-view de WWE. Se veía importante Rebellion. Y quizás el hecho de que vuelvan a ser estos especiales de Impact Plus en sábado, bien si estás interesado, podemos hacer reseña, o si no, seguramente puedo pasarme por el directo y comentar un poco qué tal ha ido con Martín, con quien esté en el directo. Pero sí, es la Anniversary de nuevo, se plantea como un show importante, un año más, de verdad se ve tan tan importante como Bound for Glory, no solo por las posibles llegadas de gente como Joe, Chelsea Green o incluso la aparición de alguien de Japón, sino por el hecho de que se han hecho bien las cosas en Impact, tenemos ganas de ver a ellos Alexander, tenemos ganas de ver qué es lo que pasa con la Órbita Mundial, tenemos a luchadores como Trey, Ace Austin o Brian Myers haciendo un buen run este 2021, así que con un Impact que está en una época de gracia y que se ha estabilizado bastante dentro de la calidad, ganas de poder seguir comentándolo aquí.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.